¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 25 en Primera División, Liga BBVA, y a la jornada 27 en la Liga Adelante, en Segunda División. En la Liga BBVA tenemos un partido de extraordinaria importancia para el Valencia, que puede o apretarle al Atlético de Madrid o distanciar al Sevilla, o las dos son correctas, que se diría en un test de una academia de conducir. Comenzó el partido en Mestalla, Valencia, Real Sociedad. Rafa Villarejo, muy buenas.
Hola Eri, muy buenos días a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arrancó hace ya dos minutos el partido en el estadio de Mestalla. De momento comienza dominando el Valencia, todavía sin ocasiones en el partido. Valencia 0, Real Sociedad 0.
La Real Sociedad anda por el centro de la tabla con 27 puntos. Digo yo que con ganas de olvidarse de la zona de abajo, que el descenso está en 22 puntos, lo marca el Levante. Ojo a la Real, que generalmente se le suele dar bastante bien Mestalla. Esta tarde en primera a las 5, Ibar Athletic, a las 7, Sevilla Atlético de Madrid. A las 9, Real Madrid-Villarreal. Se cierra esta jornada el lunes, mañana, a las 9 menos cuarto, con el Celta-Elche, que daremos por cope.es y aplicaciones móviles. En Primera División, ayer se jugaron 4 partidos, Granada 1, Barça 3, Rayo Vallecano 4, Levante 1, Almería 0, Depor 0 y Málaga 3, Getafe 2. El viernes se jugó el Español 1, Córdoba 0, es noticia de última hora la renovación de Stuani con el Español hasta el 2018. En la clasificación, líder Real Madrid con 60 puntos y tiene que jugar. Segundo el Barça, un punto, con 59. Están en zona de Liga de Campeones también el Atlético de Madrid con 53 y un partido menos. Y el Valencia, que tendría 50 si no le contamos ahora mismo el punto que estaría sumando. El Sevilla es quinto con 45, a 5 del Valencia, y tiene que jugar contra el Atlético esta tarde. Y es sexto el Villarreal con 44 antes de visitar al Real Madrid. La séptima plaza, que podría dar acceso a Europa, es del Málaga, que ayer ganó con 41 puntos. Y por abajo marca la salvación el Elche con 23 puntos y juega mañana. Están en descenso, y esto no lo mueve nadie, Levante con 22, Granada con 19 y Córdoba con 18. Podría mover la FIFA si al final se lleva a cabo el castigo a la Almería. En Segunda División, a partir de la 1, es un guiño al horario habitual de los canarios, que tienen una hora menos, a la 1 hora peninsular, Las Palmas-Tenerife, el derbi canario. Las Palmas ahora mismo es segundo en la clasificación con 51 puntos después de la victoria del Valladolid sobre el Sporting. Ayer en Segunda, Osasuna 0, Lugo 2, Valladolid 3, Sporting 0, Sabadell 2, Alavés 1 y Barça B2, Mallorca 4. Para la tarde a las 4, dos partidos, Recre Racing y Albacete Ponferradina. A las 5, Girona Numancia. A las 6 y cuarto, Mirandés Betis. A las 7, Zaragoza y Agostera. Se cierra la jornada a las 9 de la noche con el derbi madrileño en la Liga Adelante entre el Leganés y el Alcorcón. Hay córner a favor de la Real en Valencia.
Lo sacó desde la parte derecha el conjunto de David Moyes. Al final sacó Mustafi para el Valencia. Será pelota en portería para Diego Alves. Posesión para el equipo de Nuno.
La clasificación en Segunda está ahora con el Valladolid como líder con 51 puntos, los mismos que Las Palmas, que tiene que jugar esta mañana. También tiene 51 el Sporting, que abriría la zona de playoff de ascenso. Está el Betis cuarto con 49 y tiene que jugar en Miranda esta tarde. Girona quinto con 48 y tiene que jugar esta tarde recibiendo al Numancia. Y sexto el Zaragoza con 41, y el Zaragoza recibe esta tarde a la Llagostera en la Romareda. Por abajo marca la salvación el Barça B con 27. pero le puede atropellar el carro de los que vienen por atrás. Ahora mismo la zona de descenso es Albacete con 26 y un partido menos, Racing con 25 y un partido menos, Sabadell con 24 y Recreativo, que es el colista, con 23, pero también con un partido menos. Fútbol internacional en Inglaterra, hoy tenemos dos cosas. Se remata la jornada 27 en la Premier con el Liverpool-Manchester City a partir de la 1 de la tarde y a las 3 y 5 con el Arsenal-Everton. Y también a las 5 se juega el primer título en Inglaterra, en Wembley, la final de la Capital One entre el Chelsea y el Tottenham. En Italia a las 12 y media arrancará el Cagliari-Verona, a las 6 y cuarto Inter-Fiorentina, el tramo de las 3 no crean ustedes que vale para mucho, 9 menos cuarto Torino-Nápoles, pero el gran partido en Italia de esta jornada se juega mañana a las 9 menos cuarto, estaremos echándole un ojo también en cope.es y las aplicaciones móviles, el Roma-Juventus. Segundo contra primero. ¿Qué ha pasado en Valencia?
Se despistó Mustafi, al punto estuvo de provocar la acción para Aguirreche, al final estuvo más rápido Diego Alves, metió la pierna al delantero de la Real, al final fue falta en ataque del conjunto donostiarra. Error garrafal de Mustafi, a punto estuvo de llegar el primero de la Real. 6, primera parte, Mestalla, Valencia 0, Real 0.
Dos partidos quedan de la jornada en la Bundesliga. En Alemania a las 3 y media, Borussia Mönchengladbach, Paderborn. Y hay que estar muy atentos a lo que ocurra en el Werder Bremen-Wolfsburgo, más que por cómo se desenvuelva el Wolfsburgo, que es segundo en la tabla por detrás del Bayern, que ya ganó su partido el viernes, porque según las autoridades este partido ha sido declarado de alto riesgo por amenaza islamista, yihadista. Se ha suspendido el partido, la policía piensa que lo tiene todo controlado, va a haber mucha vigilancia por toda la ciudad, por sitios donde generalmente no hay tanta atención policial, pero muy atentos al Werder Bremen-Wolfsburgo. En Francia a las 9 se juega un Mónaco-Paris Saint-Germain. Si gana el Paris Saint-Germain será nuevo líder de la Liga Francesa, aprovechando los tropiezos del Marsella el viernes, que perdió en casa, y del Lyon en el día de ayer. Hay también a las 8 y cuarto en Portugal un Oporto Sporting de Portugal. Completamos fútbol con la segunda división B. Tenemos 19 partidos en esta mañana de tiempo de juego. En el grupo primero, minuto 9 de la primera mitad, porque arrancó a las 12 el Sporting B 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Grupo segundo, tenemos ahora mismo en juego 5 partidos, pero serán 6. Comenzaron a las 11 y media, Morevieta 0, Las Palmas Atlético 1 y Baracaldo 0, Rayo B 0. También arrancó a las 11 y media el Tribal Valderas 0, Tudelano 0. Y de las 12 son Atlético B 0, Real Sociedad B 0 y Fuenlabrada 0, Real Unión de Irún 0. Empezará a las 12 y cuarto el Toledo-Guadalajara. En el grupo tercero, todos estos arrancaron a las 12. Badalona 0, Hércules 0, Elche y Licitano 0, Lot 0, Hospitalet 0, Valencia Mestalla 0, Nastic 0, Lleida 0, Mallorca B 1, Real Zaragoza B 0, San Andreu 1, Alcoyano 0 y Villarreal B 0, Atlético Baleares 0. Y en el grupo cuarto está jugando el Cádiz, que está empatando a 0 con el Melilla, partido que comenzó en Carranza a las 12 del mediodía. Además, Córdoba B 0, Sevilla B 0, Betis B 0, La Hoya Lorca 0, Villanovense 0, Cacereño 0 y Lucena 0, Almería B 0. ¿Algo nuevo por Valencia, Villarejo?
Nada, un ataque ahora por banda izquierda de Gallá para el equipo de Nuno, al final la pelota será en banda para la Real de momento, ya digo, la mejor ocasión, el despiste de Mustafi, que a punto estuvo de provocar el disparo de Aguirreche, detuvo Diego Alves. Llevamos 8 y medio de esta primera parte en la soleada Mestalla, Valencia 0, Real Sociedad 0.
Agenda polideportiva que abrimos con baloncesto, jornada número 22 en la Liga Endesa. Ayer ganó el Juventud en Santiago al Obradoiro 67-71 por 4 y el Andorra en casa al Manresa 80-64 por 16. Hoy desde las 12 y cuarto, CAI Zaragoza, Fuenlabrada y Barcelona Guipúzcoa, 12 y media Sevilla UCAM de Murcia, 1 de la tarde Real Madrid Tenerife y ya, para cerrar la jornada, en la tarde de tiempo de juego a las 6 Bilbao Baskonia, 6 y media Estudiantes Valencia, 7 de la tarde Unicaja Gran Canaria. La pasada madrugada en la NBA, victoria de los Grizzlies sobre los Minnesota Timberwolves en el duelo entre españoles 97-101. Marc Gasol, 27 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. Ricky Rubio, 13 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias. También ganaron los Knicks de Calderón sin Calderón, que tiene una lesión en el tendón de Aquiles, 103-98 por 5 a los Toronto Raptors. Fórmula 1, estamos pendientes, está Carlos Miquel pendiente de la última jornada de entrenamientos en Mómelo, que es también la última jornada de entrenamientos antes de que arranque dentro de 15 días el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Luego vendrá por aquí para contarnos cosas. En tenis, la pasada madrugada, Ferrer se ha hecho con el Abierto de Acapulco tras derrotar en la final a Nishikori 6-3 y 7-5. Y podemos hacer doblete a partir de las 6 en la final de Buenos Aires en el Rafa Nadal Juan Mónaco. Y además, ciclismo, la clásica Kuurne Bruselas Kuurne. Waterpolo, a partir de las 12, bueno, ha debido arrancar ya. Vamos a preguntarle a Juan Arias, que para eso se ha ido hasta Nueva Escullera. Final de la Copa del Rey de Waterpolo, Barceloneta, Mataró. Juan Arias, hola.
Hola, muy buenos días. Estamos en la final, la primera para el Mataró, el Barceloneta, que busca la tercera consecutiva, 2-23, para llegar al final del primer cuarto. De momento salta la sorpresa, Barceloneta 1, Mataró 2.
Más Copa del Rey, en esta ocasión de hockey y patines en Blanes, en Girona, a las 3 de la tarde, la gran final entre el BIC y el Barça. También tendremos rugby. Cerramos la jornada número 3 del torneo de las 6 naciones con el Irlanda-Inglaterra. Partidazo a las 4 de la tarde. Son los dos que tienen 4 puntos en la clasificación. O sea que el que gane hoy tiene la mano ganada para la segunda vuelta del campeonato. Y en bádminton, a eso de la 1, se espera que arranque la final del Abierto de Alemania. Otra vez Carolina Marín. En esta ocasión contra la coreana Sung Ji. No esperamos más, nos vamos a Mestalla a las 12 y 10, hora menos en Canarias, desde ahora en las FMs de COPE, en COPE.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles. Es tiempo de juego.
¿Te has dado cuenta? En El Corte Inglés hacemos que las cosas parezcan fáciles. Por ejemplo, conseguimos que un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i5 de quinta generación te salga por 699 euros.
Y para ponértelo aún más fácil, te lo financiamos al 100%.
Y esto no lo hace cualquiera, solo El Corte Inglés.
Consulta condiciones de financiación.
Ahora saludo al pedazo de equipo de comentaristas que ha preparado Jorge Avia para este partido, que no se lo prepara casi ni a Paco, pero antes vamos haciendo la ficha del encuentro con las alineaciones. Hugo Ballester, hola.
¿Qué tal? Saludos, Eri. Muy buenos días desde Mestalla, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vamos con los once que hoy han puesto en liza Nuno Espíritu Santo y David Moyes. Por parte del conjunto visitante, la Real Sociedad, que forma con Rulli bajo palos, Aritz, Ansotegui, Íñigo y Yuri en defensa. Por delante, Lustondo, Rubén Pardo, Granero. En la derecha, Xavi Prieto. En la izquierda, Sergio Canales. Y arriba, Aguirreche. Por parte del conjunto local, el Valencia Club de Fútbol, con Diego Alves bajo palos, Barragán, Mustafio, Otamendi, Gaya en defensa, Javi Fuego, Enzo Pérez y Parejo en el centro del campo. En la derecha, Feguli. En la izquierda, Pablo Piatti. Y arriba, buscando el gol, Álvaro Negredo.
Cuidado con la falta, porque va Dani Parejo. Desde ahí ya marcó en Cornellá. Va Parejo, arriba. Le pegó con el empeine, se fue por encima del travesaño de la portería de Rulli. La acción del capitán del Valencia. 12 y medio, casi ya 13 de esta primera parte, con ese Valencia 0, Real Sociedad 0. Por cierto, hubo ya amarilla en la Real. Cara el Ustondo, en la garrona Enzo Pérez. Recordemos, además es importante para el Valencia, tiene a Rodrigo Moreno y a Parejo, que están apercibidos, se perderían el partidazo el domingo que viene en el Calderón. Por parte de la Real, apercibidos Íñigo y Granero. La amarilla de momento, como digo, para el Ustondo.
Próximo domingo a las 9 de la noche, efectivamente, Atlético de Madrid-Valencia. Lo próximo de la Real Sociedad es a las 5 de la tarde, el próximo domingo, recibir al Español de Barcelona. Fernando Morientes, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos van a matar en el Santa Ana, ¿eh? Como sigamos citándote por la mañana y no puedas jugar.
No hay problema, no hay problema.
No, tú no, pero
yo. Estaba en el contrato.
Oye, te hicieron caso hace 15 días, decías tú, el Valencia con Feguli es otra cosa y hoy tiene la oportunidad de inicio.
Sí, yo creo que ha hecho bien Nuno, sobre todo porque ha metido y ha protegido bastante bien el centro. La Real Sociedad es un equipo que toca bien en esa zona y le da velocidad y uno contra uno en banda, sobre todo con Feguli, aunque ahora están tirando el fútbol de Valencia, sobre todo por la zona de Piatti, pero
Feguli es un jugador que está... ¡Feguli dentro del área! ¡Disparo fuera! ¡Cruzado! Estaba solo Negredo. Mira, Hugo,
qué error.
Cómo se desespera el tiburón.
Sí, se desespera el futbolista vallecano, y es que entraba solo Morientes de delantero centro para que se la pusiera por delante Feguli y solo empujarla.
Sí, además normalmente el delantero centro en esas ocasiones está esperando el centro y vive de eso, ¿no? Por tanto, lo que ha hecho Negredo en esta ocasión tiene justificación, ¿no?
César Sánchez, portero, buenos días.
Buenos días.
Que igual que hay un modo Calderón, que dicen Antonio Ruiz y Rubén Martín, cuando el Atlético de Madrid sale arrollante en su estadio, también se puede decir que de vez en cuando hay un modo Mestalla.
Sí, yo creo que Mestalla es un lugar que aprieta. El Moro y yo lo conocemos bastante bien. Y además esa era un poco la asignatura pendiente, el que Valencia consiguiera hacer fuera de casa lo que hacía aquí ante su público. Lo ha conseguido en estos últimos partidos y a ver hoy si conseguimos que eso se refrende con una victoria. En lo referente a lo que hablaba el Moro, a mí hay una posición que en las de Enzo Pérez que quizás no me acaba de convencer. No me parece que esa es la posición para la que ha sido fichado este jugador. Yo creo que es verdad que Javi Fuego está haciendo una temporada excepcional y por eso debe mantenerse en el 11, pero me da la sensación de que todavía es una posición para Enzo nueva, que debe reivindicarse y que debe de mejorar.
Ahí fue donde lo puso Sabella en el Mundial como recambio de Di María, por delante de Mascherano. Sí. Bueno, Enzo Pérez dice que él es doble 5, o sea, que vino en esa demarcación del fútbol argentino, sí, que ahí es donde jugó en Benfica y que eso le llevó a la selección y a fichar por el Valencia.
Lo bueno de Enzo, yo creo que el entrenador le está dando minutos, necesita esa consistencia, sobre todo entrar en el equipo y bueno, está en un periodo de adaptación, no olvidemos que acaba de llegar, como aquel que dice, y es bueno que siga jugando minutos y que siga acoplándose a lo que es el entramado de ese centro del campo del Valencia.
Y por si esto fuera poco, Marcos López Oviedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que decir,
hola, Marcos.
La mañana, que a mí Marcos me recuerda siempre un poco al Calcio, porque él defiende cosas que yo no comparto de partidazos y tal, que hoy los partidos en Italia empiezan todos un cuarto de hora más tarde de lo que yo he dicho, por ejemplo, que son las horas oficiales, en solidaridad con la situación del Parma. Eso que quede por un lado. Y por otro, Marcos, un poquito de músculo ha querido meter David Moyes hoy en el centro del campo de la Real Sociedad, que la Real es una enanoeta y fuera de casa no la acabamos de ver carbura con el entrenador británico.
Sí, bueno, y tampoco con Iagoba Arrasate. De momento los números de la Real fuera de casa son los peores de la primera división. Ahí es un área de mejora muy clara. Después, el partido yo creo que invita a la matinal. El partido está, yo creo que muy bonito, y así partidos por la mañana yo creo que dan gusto, porque Mestalla es espectacular y el solito y demás. Y después yo creo que la Real ha empezado muy bien en el partido, salvo el despiste de Rulli y la pérdida en propio campo. Sobre el Parma, 226 futbolistas tenían en nómina, o tienen en nómina.
Joder, luego decían del Depor del Endoiro,
¿no? No son muchos, ¿no?
No, no, dan para 10.
Hay sitio para 12 futbolistas, ¿no?
No, por eso lo decía, por César Morientes está uno en el Santana, yo no sé qué pinta ahí pudiendo estar en el Parma, ¿no?
En fin, que ¿cuánta gente se ha ido a Mestalla, Hugo? Que hay un ambientazo, parece.
Sí, como siempre, es la segunda jornada, además de manera consecutiva, que se disputa en la matinal del domingo, partidos aquí en el Coliseo Valencianista. Y si contra el Getafe en el estreno hubo un gran ambiente superando los 40.000 espectadores, yo creo que hoy estaremos superando los 45.000 espectadores en esta mañana soleada, 22 grados de temperatura y fallera, porque a las 2 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento hay mascleta.
Se nota el caloret ya, ¿eh?
Sí, se nota el caloret. Algunos vamos calientes siempre todo el año,
pero... tú eres muy mañanero, Hugo. ¿Qué sí. temperatura tenéis de calor?
22, 23 grados.
Sí, qué barbaridad.
¿Te parece, Moro?
Una barbaridad. Estoy deseando que llegue el puente para los niños.
Me voy para allá, tierra, el Moro, que está todavía.
Sí, yo mantengo mi casa ahí, esa no vamos.
La de dinero que
sagrado.
Has gastado para tener que estar jugando, ¿eh?
Pues echa la ficha, nos centramos, Rafa.
Nos centramos en el partido, la pelota en el cielo de Mestalla, jugando Piatti. Camino del 18 de la primera parte del tiempo de juego de la cadena COPE, estadio de Mestalla, Valencia 0, Real Sociedad 0. Las dos ocasiones vienen de dos errores, uno Mustafi en defensa propia, a punto estuve provocar el remate de Aguirreche, el otro, como decía Marcos, una mala salida de Rulli, que a punto estuvo Chupón, Fegulí en el disparo cruzado, la esperaba Negredo, el ataque en la frontal para Parejo, ahí está el Valencia, tres cuartos de cancha, balón de Enzo, uy, qué bonita la escuela de Parejo, el centro bajo, Gallá, esperaba el remate Piatti, al primer palo anticipó Anzotegui. Fíjate. Será saque de esquina para la Real.
Ay, espérate, que salude también a nuestro árbitro José Francisco Pérez Sánchez, Murcia, muy buena.
Muy buenos días a todos, amigos.
Hola, José Francisco.
Hola, José Francisco.
Todo en orden. Hola. Aquí
empiezo a tener la terrible sensación, José Francisco, que siempre que hago yo el tiempo de juego por la mañana pita Estrada Fernández.
Bueno, ha coincidido
alguna
vez.
Perdona, José Francisco, perdona, porque viene un córner lanzado Piatti, el remate, Mustafi fuera. A punto, la enganchó en la media luna Mustafi. El disparo del alemán se fue a la derecha. José Francisco Pérez Sánchez.
Pues sí, teníamos al colegiado ilerdense que arbitra con cierta frecuencia estos partidos de mañana. Pero bueno, es casualidad, me imagino.
Los pide.
No, el año pasado me pasaba en los tiempos de juego de cope.es, los viernes y los lunes, con Del Cerro Grande.
También es cierto.
La sensación de que siempre pitaba Del Cerro Grande.
Bueno, este hombre que de momento ha arbitrado tres veces a los equipos que hoy vemos, dos veces al Valencia, ganó una 3-0 al Málaga y perdió otra 3-0 con el Depor, y la Real Sociedad ganó en Almería 1-2.
Y suele coincidir, José Francisco, que partido domingo por la mañana en Mestalla, mañana soleada, ¿eh?
Hombre, aquí tenemos los mismos que vosotros, 22 grados.
¿Cuántas cosas coinciden, eh?
Por ahí decía todo que sí,
¿eh? Mucha coincidencia, sí, sí, hubo, ¿eh?
No. Ya me podrían decir que sí a todo.
Sí a todo.
Sí a todo.
Lo tuyo, Hugo, es una prolongación de...
¿Cómo te pican un poquito?
Una prolongación pequeña en todo caso.
Extra, ¿no?
Bueno, no creas, engaña, ¿eh?
Huetón.
No entra, José Francisco.
La pelota para la Real, ahí está. Peleando Mustafi con Imanol Aguirreche. Al final la recupera el Valencia. Tiene la posesión Javi Fuego, por cierto, protagonista Hugo Sergio Canales, cada vez que la toca el cántabro, hay lío.
Sí, hay pitos de Mestalla, y es que Sergio Canales se marchó del Valencia de aquella manera. No guarda un recuerdo grato la afición valencianista, que lo estuvo esperando hasta en dos ocasiones. Tuvo la mala suerte el futbolista cántabro de romperse los ligamentos de la rodilla. Mestalla le esperó, vino como una de las jóvenes promesas del fútbol español y no triunfó por esas malditas lesiones. Le deseamos toda la buena suerte del mundo en la Real Sociedad, pero la afición lo recibe con pitos.
Balón para la Real Sociedad, largo de Anzotegui para la carrera precisamente de Sergio Canales, que está echado a la banda derecha. Allí se pierde un poquito, Moro. A mí todavía se me cuesta verlo ahí a Canales.
Sí, evidentemente la Real intenta llevar la iniciativa. Al principio lo ha conseguido un poquito, pero ahora ya está empezando a mandar balones y no es Sergio Canales precisamente un jugador rápido en esos espacios, ¿no? Yo creo que es un jugador más de tocar, de combinar y de crear peligro en ese último pase.
Ojo que se han hecho daño Anzotegui y Fegulí. Sí. Llaman rápidamente las asistencias.
Sí, salto en el centro del campo, buscando un balón aéreo, ha peinado Fegulí y ha rematado Anzotegui, su cabeza impactando en la de Fegulí. El propio futbolista argelino rápidamente desde el suelo ha pedido que salieran las asistencias médicas. Ahora mismo los dos futbolistas, como dice Villarejo, tendidos sobre el terreno de juego.
Se han dado un buen coqui, ¿eh?
Sí, normalmente
está pidiendo Gaya, perdona, camiseta para Fegulí, así que imagino que estará sangrando. Claro.
Es que le ha dado justo en la nuca con la frente, sí, y ahí no, duele.
Yo iba a decir que normalmente el que peor parte se lleva es el que golpea desde atrás, porque se suele abrir la ceja. En este caso ha sido Fegulí, que ha recibido el golpe en la nuca, el que se ha abierto la cabeza.
Juego parado en Mestalla, minuto casi 22 de la primera mitad. Valencia 0, Real Sociedad 0, que tiene mucho ritmo. Vamos a anotar el comienzo de dos partidos en la Liga Endesa de baloncesto. Como ha arrancado el CAI Zaragoza fue en Labrada, Príncipe Felipe Anabad, muy buenas.
Muy buenos días, Eri. Pues aquí el CAI ya cortó su mala racha de resultados en Murcia. Ahora lo que busca es volver a ganar ante su afición, porque no lo hace en Liga desde el 30 de diciembre. Y el rival de hoy de los rojillos pues es un Fuenlabrada que llega penúltimo tras la victoria de ayer de Andorra. De momento está empezado igualado, pero ahora con unos tiros libres de Norel el CAI se pone por delante. Así que cuando quedan 4:46 del primer cuarto, CAI Zaragoza 13, Fuenlabrada 11.
¿Y quién ha sabido mejor en el Palau Blaugrana? Barça Guipúzcoa, Albert Díez, muy buenas.
Hola, Eri, saludos. Tiempo de juego, han salido muy bien los dos. Reina la igualdad parcial de salida del Barça, 8-0. Se lo acaba de devolver el Guipúzcoa Basket, 0-10. Eso ha obligado al tiempo muerto de Xavi Pascual, que por cierto ha descartado a DeShaun Thomas. Y vamos a ver qué Barça se presenta hoy, el dubitativo o el que puede ser un rodillo ante equipos como es el caso de potencial inferior. Ecuador de este primer acto, 4:20. Llegamos al final del primer cuarto. Barcelona 8, Guipúzcoa Basket 10.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Llevamos casi dos minutos de juego parado en Mestalla. Tenemos a un herido y a un aturdido.
Sí, se dan la mano ahora, coinciden en la lateral Anzotegui y Fegulí. Anzotegui estaba algo mareado. Fegulí le han tenido que poner grapas, como digo, y cambiarle la camiseta porque se le había manchado de sangre. Están ya los dos futbolistas para entrar en el terreno de juego.
Mientras ataca la Real Sociedad, lo hace Yuri por la banda derecha, el lateral izquierdo, pelea con Parejo, ahí cuerpea el capitán del Valencia, viene a la ayuda Antonio Barragán, ahí en la línea de fondo. Merodean con la pelota, finalmente saca patada.
Ahora sale.
Ahora que se ha quedado la pelota sobre la línea, ¿y qué?
Sí, hay que decir, en la jugada anterior, para el que pudiera pensar por qué no ha señalado falta Estrada Fernández, venía de posición antirreglamentaria Fegulí, levantó el banderín el asistente.
Oye, que ha venido Mansilla, ¿eh? Que están abiertos los sistemas de participación, hombre, habituales. Todas. @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y tu WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
El número no es de Mansilla, es de tiempo de juego, lo digo.
sí, sí, el mío.
Pues si hay alguien que se enamore por ahí.
Mira, Marcos, qué gracia la.
Yo tengo otro.
Pienso en ti, Huguito.
Algún día, Mansilla, tienes que decir cuántos mensajes te entran.
¿Me entran? En una noche. Muchos.
Por la mañana.
No sabría contarlo, César.
Tienes un contador ahí en el WhatsApp, lo dejas un rato y...
¿Te da tiempo para ello?
Me da tiempo a muchas cosas, claro que sí.
No, que viene César pidiendo, viene exigiendo.
Por supuesto.
Hace bien.
Balón para la Real Sociedad en el lateral. Estamos ya en el 25 de la primera parte. En el Estadio Mestalla, Valencia 0, Real Sociedad 0. Tiempo de juego, cadena COPE. Va a sacar Yuri, el lateral del equipo de David Moyes, que ha puesto ya a calentar a tres hombres en la banda después de ese problema de Ansotegui. Ahí está jugando Javi Fuego, recupera la pelota, la baja Piatti. Atrás para Nicolás Otamendi, el argentino vuelve a elevar al cielo de Mestalla la pelota. Aritz, el lateral derecho del equipo donostiarra, juega con Piatti. Piatti recupera Enzo Pérez, buen balón, quería meter en prolongación para Piatti. Tapona Canales, al final recupera de nuevo la bola Javi Fuego, jugando para la banda derecha, círculo central, campo de la Real, jugando Parejo, Parejo con Fegulí, otra vez para Parejo. Ahí está el 10 del Valencia, el capitán. Parejo le pega plana, qué cambiando malo. De derecha a izquierda el juego. Centro para Piatti, centra Piatti, salta Negredo. No llega nadie a la Real, balón que va a salir suelto para la posición de Xavi Prieto. Ahí ahoga la salida al Valencia, pelea Xavi Prieto con Barragán. Finalmente la pelota será para la Real, el último en tocar. No, fue Xavi Prieto, parecía que había tocado Barragán, sin embargo... Dice Estrada Fernández que no, que saque el Valencia.
Vaya presión del Valencia.
Sí, sí, hay varias cosas que está haciendo el Valencia muy bien. Una de ellas es la presión adelantada que no le deja a la Real salir de su campo. Y otra, que tiene la idea muy clara de combinar, de triangular, con la idea fija de ir a banda para que uno de los dos, tanto Fegulí como Piatti, hagan daño por ahí.
Sí, pero sobre todo, Moro, hay una cosa que...
Cuidado, Fegulí, perdona, Barragán, Barragán atrás, remata Piatti, piden penalti. Piden penalti, Canales dice que le dio en la boca del estómago. Al final el disparo desde fuera de Otamendi, lo saca la defensa.
Yo creo, José Francisco, que no es penalti porque el remate de Piatti va al córner.
Sea lo que sí. Sea, no puede ser voluntario.
Sí, voluntario claro, es lo que no parece que sea.
Venía Canales como con las manos abiertas ahí, ¿no? Sí, poco... una situación un poco rara.
Sí,
extraña,
lo que pasa
¿verdad?
Es que como viene corriendo, pues bueno, puede abrirlas un poco.
Cuidado,
que es lo normal.
José Francisco, que viene de nuevo al córner. Piatti al remate. Mustafi, ¿para dónde? Rulli. ¡Qué bien el remate del alemán de Skodran Mustafi! ¡Qué buena la respuesta también de Rulli! Salvó el primero del Valencia, el portero argentino del equipo de Moyes. Va de nuevo el córner, está bonito el partido. José Francisco, enseguida vamos con el posible penalti. Antes saca Piatti, busca Otamendi, también a Mustafi. El rechazo de Gallá, Franco, Otamendi fuera.
Madre mía.
Estaba habilitado Otamendi. El balón vino en el rechace de Íñigo Martínez. Otamendi disparó, Franco a bocajarro, área pequeña, la envió arriba, está bonito el partido.
Si estaba habilitado es porque alguien se ha empanado a la hora de salir.
A la hora de salir, pena. Había uno que estaba en fuera de juego, pero Otamendi puede que estuviese bien, vamos a verlo. A ver.
Qué pena que no pudiera rematar Negredo, que era un balón muy franco para un delantero.
Estaba en línea cuando viene
Negredo
el rechazo.
Sí que está en fuera de juego. Sí.
Otamendi estaba en línea, o sea que Otamendi estaba bien.
Sí. Qué lástima.
José Francisco, ¿viste la de Canales?
No, la han repetido para tener materia de juicio. Vamos a ver si ahora lo hace.
Al final, una mano debe ser voluntaria dentro del área.
Eso
para
está claro.
Penalti.
De todas maneras,
vamos a verlo.
Es que no viene
nada. Se le viene encima el balón e incluso intenta quitar la mano y le tropieza
Mira, José Francisco, ¿dónde va el remate de Piatti?
Sí, va muy alto, sí.
De todas maneras, José Francisco, y que siempre estamos con los líneas, qué difícil es en esta jugada de Otamendi no saber
terrible.
Que está en línea porque hay dos jugadores, uno de ellos en fuera de juego, uno saliendo, otros entrando y ha acertado
y uno
de
en
pleno,
línea
¿eh?
Y ha acertado de pleno.
Sí,
señor.
Sí, sí,
ya has
sí.
Hecho la buena obra del domingo, ¿no?
No, es que
no,
a veces,
es verdad,
a veces
es
nos metemos mucho con ellos y en estas jugadas suelen acertar muchísimo y
cuidado,
tienen una dificultad
Piatti,
increíble.
Perdona, centro, Parejo de primera, era para un zurdo, remató con la derecha, le fue así el remate a Parejo, al final línea de fondo, sacará de portería, hablaba Morientes.
No, decía eso, la dificultad.
Tiene toda la razón,
y bueno, el...
Pero yo creo, Moro, que esto, en este tipo de jugadas, todo el mundo entiende que son tan difíciles que se permite.
Sí, por eso, pero que
quizás
si
en otras,
a lo mejor pita, imagínate que Otamendi mete gol, y ha pitado fuera de juego porque ha visto ahí la situación de Negredo, que estaban fuera de juego, que ha ido incluso, ha hecho el engaño de casi pegarle al balón. O sea, no le puedes decir nada porque son situaciones tan rápidas y de decisiones tan rápidas que es muy complicado.
A mí me parece un oficio dificilísimo y me hace mucha gracia algunos comentarios. El otro día, ¿os acordáis de la chilena de Benzema, que era fuera de juego por una micra?
Sí. Nada.
Y todavía decimos, no se puede anular un gol de chilena por un milímetro. ¿Cómo que no? Encima que acierta el tío.
No, eso es verdad.
Ahí era la plasticidad del remate, lo que nos gustaba.
Antes de juego de líneas deben de ser futbolistas, ¿eh?
No, es muy difícil lo de juez de línea, ya os digo que es muy difícil.
Enseguida vamos con la primera ronda informativa en este tiempo de juego, también los domingos por la mañana.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada. Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ronda informativa en el
tiempo de juego.
Con todo lo que ya tenemos en marcha en esta mañana de domingo, con fútbol de primera, segunda a partir de la una, internacional, segunda división B, baloncesto, waterpolo y lo que se sume. En primera división en Mestalla, Rafa.
En el estadio Mestalla está bonito el partido. Llevamos media hora de juego de esta primera parte. Valencia 0, Real Sociedad 0. Ojo ahora al peligro. Fegulí, no llega el pase a Parejo. Detiene Rulli, decía 30 ya de la primera parte. Valencia 0, Real Sociedad 0.
En segunda división, cuando sean la 1 a las 12 en Canarias, comenzará el derbi entre Las Palmas y Tenerife. Fútbol internacional, a partir de la 1 tendremos el Liverpool-Manchester City en la Premier, a partir de la 1 menos cuarto el Cagliari-Verona en el calcio italiano, y en segunda división B, así está la mañana. En el grupo primero, minuto 33 de la primera mitad, del Sporting B 1, Unión Deportiva Logroñés 0. En el grupo segundo están al descanso los 3 de las 11 y media, Morevieta 1, Las Palmas Atlético 1, Baracaldo 0, Rayo B 0 y Tribal Valderas 0, Tudelano 0. Están en la media hora los de las 12, Atlético B 0, Real Sociedad B 0 y Fuenlabrada 0, Real Unión de Irún 0. Y el de las 12 y cuarto llevan 18 minutos, Toledo 1, Guadalajara 0. Grupo tercero, comenzaron a las 12 todos estos partidos. Badalona 1, Hércules 0, Elche Ilicitano 0, Olot 0, Hospitalet 0, Valencia Mestalla 0, Nastic 0, Lleida 0, Mallorca B 1, Zaragoza B 0, San Andreu de Barcelona 1, Alcoyano 1 y Villarreal B 0, Atlético Baleares 0. Y en el grupo cuarto, todos comenzaron a las 12, Cádiz 0, Melilla 0, Córdoba B 1, Sevilla Atlético 1, Lucena 0, Almería B 0, Betis B 0, La Hoya Lorca 0 y Villanovense 1, Cacereño 0. Liga Endesa de Baloncesto, jornada número 22 en Zaragoza, Ana.
El CAI está hoy muy atento en los robos de balón, pero después está fallando demasiado en ataque. Ahora anota esta penúltima posesión del primer cuarto, así que se ponen por delante los de Ruiz Lorente. Cuando termina el primer cuarto, CAI Zaragoza 21, Fuenlabrada 19.
Balau, Albert.
En Barcelona el primer cuarto ha sido para el conjunto de Xavi Pascual, 1 arriba tras canasta del Guipúzcoa a básquet, a punto de arrancar el segundo cuarto. Barcelona 18, Guipúzcoa 17.
Abrimos líneas con el pabellón de deportes San Pablo de Sevilla para el Sevilla UCAM de Murcia, que ha tenido que arrancar a las 12 y media. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola Eri, buenos días a todos los oyentes del tiempo de juego. Ya ha arrancado el partido en San Pablo con el gran aliciente de la vuelta de Diego Campo a Sevilla, donde trabajó como ayudante durante 6 temporadas. Gran comienzo del UCAM Murcia, restan 8:25 para el final del primer cuarto. Baloncesto Sevilla 0, UCAM 7.
A la 1 de la tarde, Real Madrid-Tenerife. Y en waterpolo cerramos ronda con la final de la Copa del Rey, Barceloneta-Mataró. Juan Arias.
Estamos en el descanso de momento, apuros para el teórico favorito para esta final de la Copa del Rey, Barceloneta 3, Mataró 2.
Hay cantidad de noticias, pero vamos a pararnos en una que te afecta directamente.
Lo primero, eres tú.
Por ser prácticos, quien ahora mismo se esté replanteando otra vez esta búsqueda de empleo, vamos a concretar. Sector.
Por eso en COPE contamos las noticias.
Para toda la gente que nos está escuchando.
Porque había mucha noticia y había que informar y hay que seguir informando.
COPE, estar informado.
Otra vez el Valencia la carga.
Parejo, no llega el remate. Negredo al segundo palo, lo saca como puede. La defensa de la Real en este caso, el lateral derecho Ari. Será córner de nuevo. José Francisco, creo que vayan 5, ¿no? Del Valencia.
Sí, señor.
Pues ya sabes.
Oh,
Qué desvergüenza a José Francisco. Me parece mal en cualquier circunstancia, me parece humor barato.
Pero por la mañana no, por la mañana no.
Ojo al córner, Piatti, el balón centrado, lo sacan Sotegui, prolonga Canales, posesión de nuevo para el Valencia, sale suelta la bola, ya la tiene atrás Barragán. Pega plana, diagonal, buscando, trazando la banda izquierda del Valencia en el ataque con José Luis Gallá al final. Volea la pelota arriba de nuevo, vuelve a ganar. Todos los balones divididos de momento, sí. César, son para el Valencia.
Sí, además la Real no está consiguiendo enlazar con la gente que tiene que hacer el juego, que son Canales, Granero y Xavi Prieto. Ahora mismo se acaba de cambiar Canales de banda para ver si consiguen encontrarle un poquito más de lo que le han hecho hasta ahora. Y el Valencia, con esa presión arriba, como decía el Moro, está totalmente llevándoselo por delante.
Sí, la importancia de la presión de la línea adelantada del Valencia desde el arranque. La Real para mí sí que ocupa bien los espacios en el centro del campo, tiene gente muy inteligente tácticamente hablando, pero el Valencia le falta en ese paso al frente que da la segunda línea de presión estar a la que cae, porque todo balón dividido que ha ido por arriba, el rechace le quedaba muy lejos a Enzo, a Parejo y compañía.
Cuidado que lo va a intentar ahora Parejo para Gallá, banda izquierda, lateral del área grande, Gallá mete el centro, buscaba Enzo, al rechace Piatti, saca como puede, recupera otra vez Enzo Pérez, está hoy recuperando mucho balones el argentino, es algo que se le pedía desde su llegada. Balón centrado, Gallá, busca Feguli, Rulli.
Marcos, buen portero este Rulli, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Ya lo comentamos en alguna ocasión.
Sí, yo creo que tiene bastante nivel y tiene todo el futuro por delante. En Estudiantes de La Plata fue un portero de gran nivel, yo creo que de lo mejor de Argentina ahora mismo en gente joven, y a ver si sigue. Yo creo que su entrada en el 11 titular de la
Granero,
Real...
Granero, cuidado, perdón, el balón para Xavi Prieto, la controla abajo, saca Mustafi.
Se duerme en el control Xavi
sí.
Prieto.
No sé si iba fuera, demasiado cruzado, iba no para adentro, ¿eh? Pero estuvo providencial ahí Mustafi.
Y no acompañó Enzo Pérez en la cobertura Gallá, que venía a cerrar el juego que venía por el otro costado.
Hablabas antes precisamente de eso, de la segunda línea de la Real. Sí. En esta ocasión ha sido Granero partiendo de segunda línea. Guirreche se ha movido muy bien. Y esos son los peligros que le están causando algo de peligro, entre comillas, al Valencia. Por lo demás, está teniendo el partido controlado, pero los partidos cambian en cualquier jugada. Y fíjate, esta a punto ha estado de ser el primer gol para la Real.
Si volea directamente, tenía más posibilidades.
No, se hace el control abierto.
El partido tiene el mismo guión que hace 15 días con el Getafe. Lo que pasa es que el Valencia con ritmazo hoy, ¿eh?
Muy cuidado, bien, sí. Cuidado, perdona. Moro, que viene el balón parado, golpea a la Real, punto de penalti, salta Otamendi, le pega con la chepa ahí el argentino, será lateral para la Real.
Qué moriente, en la segunda línea de la Real estábamos hablando de Rubén Pardo, Granero, Canales y Xavi Prieto,
claro.
Que insisto, tácticamente son inteligentes los cuatro y están bien posicionados en la ocupación de espacios en el terreno de juego,
exacto,
que es
exacto.
Vital para, sí, sí. Para sí, pero al menos tener
en muchas ocasiones están leyendo muy bien los movimientos de derecha a un lado y a otro, que está moviendo a tanto a Otamendi como a Mustafi, y ahí es donde el Valencia tiene que tener tanto a Enzo Pérez y a Javi Fuego atento a esas segundas jugadas.
La percepción que tengo es diferente a la vuestra. Yo creo que la Real, tras un buen inicio, de momento no está en el partido con balón. Le está costando mucho
sí.
Saber qué hacer con la pelota, progresar en el campo. No salen de presión del Valencia. Yo, si fuese la Real, intentaría cambiar la presión. Punterazo hacia adelante y presionar al Valencia e intentar jugar en el otro campo, porque ahora mismo, a base de toque, Aguirreche no lo encuentra ni la no. Profundidad, salvo esta última que vimos, no se está dando en la Real.
Es que Marcos, con un equipo como este, en la que tiene jugadores que se caracterizan por tener la pelota y no por defender, cuando tú recuperas muy atrás, que era lo que estaba sucediendo, Aguirreche prácticamente estaba en su círculo central por detrás, al final cuando la recuperas te quedan 60-80 metros. En el momento en que la Real ha hecho lo que tú has dicho, que es meterse en campo contrario y enlazar la gente de arriba, pues es cuando genera un poquito más de peligro.
Claro, por eso lo del punterazo es una exageración, para que el oyente lo entienda bien.
Sí, sí, sí.
Pero es meter balón largo al otro campo y a partir de ahí ir con todo el equipo a presionar y meterle la dificultad al Valencia de su virtud.
Cuidado, perdona, porque viene el ataque. Ahí le dobla Piatti, Enzo Pérez, lo engancharon. Hay falta y pide amarilla y la hay. Para Aritz, creo que es el lateral.
Sí, el lateral derecho de la Real Sociedad, que ve la cartulina amarilla para el conjunto de David Moyes. Entrada, falta clara, José Francisco,
sí,
a Enzo Pérez.
Falla el balón y entonces le coge la pierna al delantero y lo tira.
Toca lo justo Enzo Pérez para que lo enganche. Yo creo, Marco, sinceramente, que a pesar de no estar pisando campo contrario, está bien posicionada la Real, ocupa bien los espacios, insisto, y en una que han hecho bien ordenada y aseada de izquierda a derecha, le ha creado peligro al Valencia, que le está costando llegar de segunda línea precisamente para ganar la segunda
Pero
jugada.
Fíjate la cantidad de balones está perdiendo la Real en propio campo en inicio de juego. Yo creo
es
que
el Valencia ha adelantado la línea de presión,
apretando
¿eh?
Muy arriba, claro, sí. Por eso el Valencia asume riesgos atrás y por eso le ha llegado alguna vez la Real con cierto peligro. Pero es lógico en una presión adelantada que asumas tu riesgo y jugando
cuidado
en casa.
Perdona, Moro, porque viene de nuevo la falta, balón parado. Ahí está el estratega, Parejo pega, golpea en la barrera, será córner. El sexto para el Valencia, el golpeo de Parejo. Buscaba zona de veneno, área pequeña donde había un enjambre de futbolistas. Al final dio en la barrera 39 y medio de esta primera parte en Mestalla. Sexto córner para Valencia. Jugando este Valencia 0, Real Sociedad 0. Parejo levanta brazo izquierdo, pizarra de Nuno.
Para el córner Estrada Fernández está diciendo a Sofian Febulí que tire un balón. No, había un balón encima de la red de la portería. Después, lo ha sacado ya del campo.
Ahora. Es importantísimo para cuando te presionan arriba que haya un jugador de
córner Parejo, al segundo palo en el rechace. Arriba Javi Fuego.
Mal, el cuerpo se le fue arriba.
Marcos.
No, que okay, cuando te presionan arriba es muy importante que el equipo que es presionado tenga un jugador que sea capaz de aguantarla en campo contrario. Yo creo que Canales, Xavi Prieto, sobre todo ellos dos, tienen que hacer esa función de intentar en campo contrario ofrecerse, recibir y aguantar, porque eso es mucho desgaste para el equipo que presiona. El Valencia automáticamente tiene que hacer 40 metros para atrás. Si se da ese momento, la Real ganaría tiempo, seguro, y posibilidades.
Pero, y Marcos, ¿y por qué no lo que tú has dicho? O sea, ese punterazo que sí, en rugby sí, se sí. llama claro, patada la línea de 22, patada a seguir. No, sobre todo que al final estás en una situación crítica, que se están robando en tu campo contrario, no la puedes jugar desde atrás como te gustaría y como haces normalmente, bueno, la metes en campo contrario, sacas un saque de banda y echas el equipo arriba, ya lo tienes el equipo claro. en cuarto.
Porque ahora se lleva lo de tener un estilo innegociable y todas esas cosas.
Se llaman recursos también.
A mí no me convence de eso y estoy de acuerdo contigo.
Y una vez, César,
atropellado Granero a Barragán, pedía cartulina al lateral derecho.
Sí, es que ha ido demasiado
Granero
fuerte.
Granero es uno de los que está advertido, ¿eh?
Pues se ha salvado de milagro.
Pero de milagro, ¿eh?
Ha ido al bulto, pero vamos.
Está hablando, perdona, Marcos Estrada Fernández con Granero, le ha dicho que la última.
Y una vez, César, tuve un entrenador brasileño y bueno, nos vino a decir un día en un entrenamiento antes, bueno, vamos a preparar cómo se sale de presión y tal y no sé qué. Claro, era brasileño, esperábamos ahí, vamos, salidas de presión y pa' aquí, pa' allá y no sé qué. Dijo, mira, después de decirnos o preguntarnos cómo saldríamos de presión y demás, nos dijo, mira, si te presionan, metes un punterazo para adelante, les presionas a ellos y se acabó la historia.
Bueno, y sobre todo con sentido, o sea, es decir, al final, no es un patadón para adelante, es un patadón, primero, a buscar la referencia, lo que decías, o sea, si no hay alguien que me la baje, que me la aguante, perfecto. No hay una referencia, bueno, la meto en tres cuartos de cancha contraria para que el equipo rival tenga que tardar en sacar saque de banda o lo que sea, y me posiciono.
Sí. Vaya mañana lleva Anzoátegui, el central de la Real Sociedad, se ha llevado un codazo involuntario de Álvaro Negredo, que al tomar impulso para saltar, le pegó en la mandíbula.
Con el codo, sí, era casi de KO, pero ha sido totalmente involuntario.
El tiburón tiene cuerpo de boxeador, ¿eh?
Madre mía.
Está muy fuerte.
Están intentando espabilarlo, ¿no? Por si acaso todavía estaba dormido, yo creo que Anzoátegui ya se ha despertado.
Pues no te creas que anda muy allá, porque se ha levantado con las manos abiertas, yo no sé si maldiciendo su suerte o buscando una referencia.
Cuidado, perdona, viene el ataque de la Real, recuperó ya la defensa del Valencia, lo intentaba Xavi Prieto, ataca por la banda izquierda el equipo de Nuno. En el 42 y medio de esta primera parte, Valencia 0, Real Sociedad 0, tiempo de juego, con lujazo de comentaristas, Moriente, César, Marcos, José Francisco.
Con una vez ya vale, a ver si se van a crecer, ¿eh?
También tú, también. También
a ver si no vamos a ir en el descanso.
Alguno le vendría bien.
Jugando la Real Sociedad, campo propio, Rubén Pardo, corta y tapona, Otamendi, ojito a la entrada de nuevo, de Aritz, que tiene amarilla, no era Pardo, Rubén Pardo.
Sí, este va a despejar y coge también el pie, pero vamos, esta es más suave.
Hay que interiorizar también, cuando vayamos a hablar del equipo de Nuno, el equipo orientado por Nuno, no entrenado, ¿eh?
Sí,
orientado.
Ya lo dijo el jueves en el partido de las 12, que era orientador.
Orientador, sí. Todavía no hemos descubierto por qué. Febulí, que desdobla bien Barragán, pase, el rechace para Febulí dentro del área, amaga el disparo, Febulí dispara, saque bien. Lateral para el Valencia.
Muy bien ahora el Valencia, pero con el sentido que hemos hablado al principio, ¿no? El jugar, combinar, el pasar, que ahora han encontrado muy bien a Parejo entre líneas, y terminar en banda siempre con Febulí o Piatti.
Vosotros habláis que está bien el Valencia, no lo dudo, me gusta la presión adelantada del equipo en uno, pero yo veo muy cómoda y muy bien posicionada la Real.
Cómoda tampoco, pero no. Bien pues posicionada,
yo,
sí.
Pues yo creo que están yendo tres a la chique siempre de los espacios, Eri. Y es cierto que el Valencia además desborda porque tiene calidad y hombre suficiente,
sí, pero
para
correr
hacerlo,
sin
pero...
balón todo el rato cansa, ¿eh?
Un equipo, Hugo, está cómodo cuando defiende bien y cuando sabe dónde está el camino para el gol. Y ahora mismo yo creo que la Real tiene dificultades para determinar por dónde va a llegar a la portería de Alves.
Ha mejorado un poquito con el... Perdona,
sí.
Marcos.
No, dale.
No, que había mejorado un poquito con el cambio de banda. O sea,
de canales.
Ha empezado canales en la derecha y Xavi Prieto en la izquierda y justo lo ha hecho lo contrario. Y parece que se están entendiendo. Muchas veces sucede eso, ¿no? Que no encuentras porque tu par a lo mejor te está ganando la partida y ese cambio a lo mejor les ha hecho sentirse un poquito más.
Yo os digo que le estáis pidiendo a la Real Sociedad, que es un décima en la tabla con 27 puntos, que venga a Mestalla, donde el Valencia es el segundo mejor equipo local de la liga, a dominar y a atacar. La Real lleva dos ocasiones claras de gol. Dos,
cuidado también, perdona, sí. Hugo, cuidado también, que se está retorciendo sobre, sí, el césped, pero ya, gravemente.
Aductor izquierdo.
Levanta el brazo pidiendo rápidamente que entre, sí, las asistencias.
Y Negredo le ha hecho un gesto a Nuno como diciendo manda a alguien a calentar.
Pero le ha pisado, yo creo que parejo, ¿eh? No, o sea, Enzo Pérez, perdona.
No, se rompe, sí, sí, antes. Así.
Le pisa Enzo Pérez de la tibia, sí, sí, izquierda.
Le pisa y le aguanta el pie, claro, al pisarle y
yo
nos
creo que
tira.
Echa el cuerpo atrás, estira, sí, el aductor y es lo que se está tocando. Está espatarrado.
Ha pegado tres puñetazos en el césped, que claro, tres puñetazos Otamendi mejora el césped que a otros.
Mira,
sitio,
Enzo,
claro.
Pérez también hace el gesto de calentamiento para Nuno Espíritu Santo. Que tendría que poner a Orban, a Lucas Orban.
Al final,
tres, Hugo, minutos más.
También este tipo de partidos son de resistencia. La Real, yo creo que está bien, porque de momento son buenos minutos del Valencia y 0-0 llegando al descanso. Por lo tanto, a partir de ahí bien. Y sobre lo que decía Nuno de orientador, y con todo el respeto, la verdad que el look de Nuno es de predicador de western americano que se los acaba liquidando a todos, ¿eh?
Está David Moyes sufriendo el calor valenciano ya sin americana e impoluto, como dice Marcos, Nuno Espíritu Santo.
Terminará rojo como un cangrejo, ¿no? Si es fiel a su estirpe.
Después que se pase por la Malvarrosa ahí, que se...
Sí, mañana da libre y ya
y
está.
Y acabe, ¿no?
Bueno, pues bueno, está Otamendi que no puede.
Sí,
no.
Sí, se tiene que tumbar sobre el terreno de juego ya fuera del mismo. Le están estirando pierna izquierda, aductor, como decimos. Calienta Lucas Orban. Vamos a ver, porque lo tiene complicado el argentino.
Bueno, pues vamos a ver si Otamendi puede seguir en el partido. Mientras tanto, ataca la Real, 46 de la primera parte. Tiempo de juego, cadena COPE. Balón centrado de Aric. Directamente a las manos, bloca sin problemas Diego Alves.
Y está Lucas Orban ya preparado para salir, ¿eh? O sea, quiero decir, despojado del chándal, realizando los últimos estiramientos en el área técnica. Vamos a ver si apuran hasta el descanso para ver lo que tiene Otamendi.
Va a hacerse un GC, ¿eh? ¿A poco que salga la pelota?
Muy mala noticia, porque hay un Valencia con Otamendi y otro sin Otamendi.
Sí,
iba a decir eso precisamente. La línea de cuatro del Valencia ya no la conocemos de memoria y además está dando muy buenos resultados.
Y en Copa, que la ha alterado un poquito en uno de vez en cuando, no fue muy allá.
Claro.
Nada.
Cuidado Canales, qué buen arranque del cántabro y Cañito incluido sobre Enzo Pérez y amarilla.
Amarilla para el futbolista argentino Enzo Pérez, que se queja, también se lo come Mustafi, le reclama la jugada anterior de Álvaro Negredo, pedían cartulina amarilla para esa jugada que dejó seguir porque la tenía Fegulí José Francisco. Amarilla, sí, también para Mustafi por protestar.
Sí, Enzo Pérez se ha ido hacia Canales como, sí, diciendo, sí, que había fingido.
Sí, sí, lo tiene ahora, está ahí muflón con muflón.
Y está diciéndole cositas.
Está, sí, de por medio.
Se ha calentado Enzo, ¿eh?
Sí, se ha calentado, sí.
Le,
sí, ha costado una amarilla, lo que él interpreta que es una caída de Canales.
No le ha hecho gracia ni el caño ni que se dejara caer, según Enzo Pérez.
No obstante, Enzo Pérez es canchero, sabe cómo ganarse al público y a quién tiene en el punto de mira, ¿eh?
Y estos, bueno, aplausos ahí... son para Nicolás Otamendi, que regresa renqueante al eje de la zaga.
Te voy a decir una cosa, Canales ha estado muy bien no entrando, sí, en el juego de la noche, porque se podían haber liado los dos y ha ido con la cabeza gacha sin mirarle, y mientras Enzo Pérez le iba diciendo...
Y sabe que no es el partido.
Sabe que ahí no tiene nada que ganar.
Era mal púgil, ¿eh?
Cuidado, sí, sí, porque puede ser la última de la primera parte, 47 y 40 segundos, Granero, parte izquierda, balón para la Real, muy cerrado, lo saca sin problemas Negredo en labores defensivas, el delantero del Valencia, llegando ya al 48, no sé si va a dejar seguir o no, Estrada Fernández,
poquito
lateral
más.
Sí, por lo de evidentemente ahora, se ha perdido, sí, la amarilla de Enzo,
sí, sí.
Así que será la última bala para la Real en la primera parte.
Ahí saca desde el lateral Yuri. Lo hace, cuerpea con Canales. Está frente al Barragán. Se acabó. Final de la primera parte. Descanso en Mestalla. Valencia 0, Real Sociedad 0, Hugo.
Se retira entre pitidos, silbidos en la grada. Sonido de viento para despedir, imagino, la actuación arbitral de Estrada Fernández. No ha gustado entre la parroquia valencianista. Sin incidencias, los futbolistas de ambos equipos enfilan la bocana de vestuarios. Vamos a ver si Nicolás Otamendi, que ha regresado antes de que terminaran estos primeros 48 minutos al terreno de juego, puede seguir en la segunda mitad. De momento se queda Lucas Orban ejercitando sobre el césped. Al descanso, Valencia 0, Real Sociedad 0.
Entretenido 0-0 entre el Valencia y la Real Sociedad. El Valencia tendría ahora mismo 51 puntos a 2 del Atlético de Madrid, que juega por la tarde y es tercero en la Liga de Campeones, que puede tener su importancia. Bueno, ya la tiene, que juegas una eliminatoria menos, pero que puede tener más en un caso hipotético que ponía la UEFA el otro día. Si quedábamos campeones de Europa con un equipo español de la Champions y campeones de la UEFA Europa League, había un caso remotamente extraño, porque tendrían que no quedar entre los cuatro primeros, en los que el cuarto iría a la UEFA. Pero en fin, no vamos ni a pensar en ello de momento. Valencia 51 puntos a 2 del Atlético, 6 por encima del Sevilla, que recibe precisamente al Atlético. La Real Sociedad tendría 28 puntos, eso es estar 6 por encima de la zona de descenso, que es Levante 22, Granada 19 y Córdoba 18. Enseguida el resumen.
En época de crisis lo fácil hubiera sido bajar precios bajando la calidad, pero en Antidex ajustamos precios manteniendo la calidad, porque con la seguridad de las personas no se juega. Por eso nuestros platos antideslizantes están fabricados en España y seguimos cambiando tu bañera por un sistema de ducha en solo 6 horas y sin obras. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Vamos con el resumen. Estas son las estadísticas que ustedes también pueden seguir a través del directo que hacen los compañeros de cope.es, un pelín diferentes a las de Pedro Martín. Posesión 48-52 para la Real. Tiros a puerta, uno del Valencia entre los tres palos, ninguno de la Real. Total de tiros, 12 del Valencia, uno de la Real. Faltas 8-8, córner 6-2, cuatro más para el Valencia y fueras de juego en dos ha caído el Valencia, en ninguno la Real Sociedad. Los mejores, Villarejo.
En el Valencia, Hugo.
Parejo, me ha gustado.
Y en la Real Sociedad, César Rulli, ¿no?
Canales.
¿Canales? Venga, sí, Canales.
Lo ha intentado.
A nuestro ya hermano Estrada Fernández, que le ponemos, José Francisco.
Yo creo que se podía haber ahorrado quizá esta última tarjeta de Enzo Pérez, porque la falta Canales era una falta que se podía saldar solo con eso, con señalar la falta. Por lo demás, no ha tenido demasiados problemas.
Me ha sorprendido un poco y por eso me he parado el dato de posesión. Es muy poco, es 48,6, 51,4, que he hecho un poco el redondeo al alza, pero para la Real Sociedad, que cuando puede intenta defenderse con la pelota. Tu comentario de esta primera mitad, entretenida, Moriente.
Sí, muy entretenida. Creo que a lo mejor, por hacer un símil con el boxeo, quizá a los puntos el Valencia está por encima, ¿no? Y está claro que va a ser un partido muy largo, a 90 minutos. Se ha visto desde el principio que la Real está bien posicionada, con muchas dificultades para hacerle daño. Sí, es verdad que el Valencia está jugando en campo contrario y eso también te crea problemas defensivos, como así ha sido en alguna ocasión. Pero veo al Valencia bastante bien, ¿no? Y en esta segunda parte, si aparece un poquito más Gallá, aparece un poquito más Barragán, ayudando a los jugadores de banda, pues pueden dar algún que otro susto, pues sobre todo para que Negredo se sienta cómodo y le surtan de balones, ¿no? Aunque no ha rematado con mucha facilidad en esta primera parte.
César.
Bueno, un poco en la misma línea. Quizás me he hecho un poquito en falta lo que llevo echando todo el año, ¿no? Es un poquito de más mejor juego, de dar la sensación de más superioridad. El Valencia al final es un equipo que realmente, sobre todo, tiene muchos altibajos. Ha empezado muy bien, ha salido con fuerza, como suele hacer aquí en Mestalla, pero después ha venido un poquito abajo. En el momento en el que ha cogido la pelota la Real también, bueno, pues ha empezado a sufrir. Se encuentra cómodo también jugando con espacios a la espalda, a ver si en esa segunda mitad y con la salida de alguno de los jugadores que pueden tener oportunidad, o incluso, como decía el Moro, con Gallá. Por otra parte, ese último pase que siempre es necesario para que al final esas sensaciones que genera el equipo se conviertan en goles, es lo que ha faltado. No hemos visto a Rulli, salvo en un par de ocasiones, con muchas intervenciones, le ha faltado un poquito de remate. Pero bueno, a pesar de todo, buenas sensaciones, mucho ritmo, y lo positivo es que queda una segunda parte en la que el equipo debe mejorar y debe de llegar más a puerta.
¿Y tú qué dices, Marcos? Quizá un pelín más centrados en la Real para empatar estos dos.
Bueno, lo primero es reducción de errores obligados. Yo creo que la Real ha tenido errores en la salida de balón. Por ahí David Moyes tiene que trabajar esa salida de balón y tiene que mejorar el posicionamiento de los suyos, porque al final el Valencia es un equipo muy reactivo y se recupera ahí, vuela de cara a portería. Después también hay que mejorar en la estrategia. Dos remates de Mustafi, una situación de gol pero ya de segundas de Otamendi, sobre todo el control de los rematadores estos dos, tiene que mejorar por ahí la Real, porque se supone que va a haber con el cansancio bastante balón parado. Después, en la intención de juego, la Real tiene que dar un pasito más, tiene que adivinar o encontrar la manera de progresar en campo contrario y de llegar a situación de Alves, porque eso yo creo que con un par de situaciones buenas de gol puede abrir al Valencia y hacerle dudar a la defensa entre achicar y replegar, y eso abrir la posibilidad de que la salida de balón desde el propio campo sea más sencilla. Y por último, yo le daría velocidad. Creo que la Real necesita un punto más de velocidad para hacer más daño en todos los procesos, pero a partir de ahí el resultado es bueno y la plaza es grande. No es fácil 0-0 con el Valencia en Mestalla.
Ahora os pregunto si queréis cambios o no. ¿Se ha quedado alguien calentando en el Valencia o en la Real,
sí,
Hugo?
Sí, Lucas Orban, como te decía, claro, en la Real lógico. Todo el banquillo, en el Valencia el central argentino Lucas Orban, porque Nicolás Otamendi se ha ido negando con la cabeza, no se encuentra bien, así que yo creo que Otamendi se quedará en vestuarios y entrará Lucas Orban seguramente.
Primera tanda de mensajes, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y WhatsApp 677-580-461. ¿Lo he hecho bien?
Lo has hecho bastante bien, sí.
Qué gusto dan los partidos de las 12 de la mañana, narráis el triple. Qué manía tenéis con decir Xavi. Así será en catalán, dice, pero en euskera se dice como sería más en castellano, Xavi.
Xavi.
Dice Ani que le compren una gorra a Españeta, hombre, que le da todo el sol en la cara al pobre. David dice, la Real
Españeta
ni ataca...
Españeta es el utillero del Valencia.
La Real ni ataca, ni defiende, ni juega. Los pases son en largo o atrás. Si esto es el fútbol británico, no sé cómo pueden pagar tanto por verlo. También dicen que con el partido que está haciendo el Valencia, y si no gana hoy, definitivamente el fútbol es algo que se escapa a mi comprensión. Pues yo creo que antes de futbolistas deberían ser árbitros. Por eso que decíais antes de que los jugadores deberían ser futbolistas antes que árbitros, ¿no? Ángel dice que hoy dos codazos involuntarios y no han pitado ni falta, y ayer uno de la Almería a la calle por dos amarillas. Codazos y manos son el gran problema de la uniformidad de los criterios. Y por último, Angelito Ortiz te dice, ha sido escuchar Eri decir Blanes por acoger la final de la Copa del Rey de hockey patines y sentir cosas. Orgullo de mi pueblo, dice.
Claro que sí, hombre. Hay que estar orgulloso del pueblo de uno. Mira, el Enense va ganando 2-0 al descanso.
Anda.
Yo estoy muy orgulloso.
Qué bueno.
¿Queréis cambios para la segunda mitad en el Valencia, Moro César?
Mira, yo veo al Valencia bastante bien equilibrado. Es verdad que prefiero un centro del campo con un solo medio centro defensivo, en este caso Fuego Pérez, y ver ahí a Gómez. Creo que es un jugador determinante a la hora del fútbol ofensivo del Valencia, un jugador creativo, un jugador que tiene último pase y aparte también tiene gol, ¿no? Pero es verdad que sí, es verdad que ahora mismo el equipo está equilibrado con Fuego y Pérez ahí en el centro del campo.
Yo a mí me gustaría ver a De Paul, en esa media punta, quizás cambiar el sistema, como dice el Moro, poniendo uno solo de carácter y de corte ofensivo, con Parejo, que cuando se ha descolgado ha sido cuando más peligro quizás ha generado el Valencia, pero siempre le falta esa banda izquierda que Enzo, pues obviamente no son sus características, la de llegar a área contraria. Y a partir de ahí, bueno, pues incluso la inclusión de Rodrigo, que bueno, puede hacer un poquito más profundo el equipo, con un poquito más de disparos, si las cosas no salen bien. Creo que esos serían mis cambios.
Alcácer no está, ¿no? ¿Alcácer está?
No, sigue
el siguiente. ¿Lesionados o lesionado?
Lesionados, lesionado, espera, ¿no? Que pueda estar para el Vicente Calderón el próximo domingo.
Próximo domingo, importante.
El Valencia la está rompiendo, pero habéis cambiado dos jugadores y el sistema ahora en la segunda parte.
¿Y para tu teoría de la velocidad en la Real, Marcos, Chori Castro o qué?
Sí, pero a mí me sale que no está en el banquillo.
¿Ah, que no está?
No sé, no, que si me no, lo puede confirmar.
Te lo confirmo. Vergara, Bogason, Estrada, De la Bella, no, Hervías y Alain.
Subicaray, Estrada.
Claro.
Subicaray, sí, de portero.
Sí, bueno, pues...
cambiar de portero, Moro?
Yo pondría ahora mismo el delantero de portero. Sí, no. Totalmente.
Sí, al final Morientes entrenadora Marrategui, si puede poner dos porteros. Oye, ¿no? Uno por delante de otro, ¿no?
Al revés, joder, si te he dicho, fíjate en el Valencia el cambio que he hecho. He quitado medio centro defensivo y he sacado uno ofensivo. He tomado más riesgo todavía.
Nosotros el calcio, Marco, no.
Sí. Nuestro modelo así, muero matando, si me meten tres, mala suerte.
Yo en la Real siempre me gusta ver a Pablo Hervías. Yo creo que es el que tiene ahí velocidad y el que puede, bueno, marcar diferencias. Es un jugador rápido, con velocidad, con uno para uno, muy jovencito. Seguramente los últimos 15-20 minutos pueda tener su momento.
En dos minutos vamos con la ronda informativa, ¿en qué estaría yo pensando? También ya con el Derbi Canario, que va a arrancar a la una con ambientazo en el Estadio de Gran Canaria.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE,
estar informado.
No sé cómo hacer frente a un testamento.
Ahí está Legalitas.
¿Cómo reclamo los desperfectos en la compra de un piso de segunda mano?
Ahí está Legalitas.
Llama al 902 900 500, porque en Legalitas resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902 900 500.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
El caballero pensó que su castillo lo verían varias generaciones. Su seguro subió y sus hijos ya buscan en el centro habitaciones.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Verti.es, seguros para gente despierta.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes. Y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Cuando el día va terminando, te informa en COPE Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE y que nos cuenta Juan Fernando Baño.
Fue el pasado martes cuando se le entregó.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Ya saben que en la tercera hora de La Linterna tenemos la reunión del equipo económico. Hemos contado lo que...
Tu economía, con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Hablamos de la ciencia, informamos de la salud, de la vida en general.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
He contado lo que está pasando aquí en España, sepamos lo que está pasando ahí fuera, ronda de...
Información exclusiva con los mejores especialistas.
Pues por cómo se ha ido desarrollando esta epidemia de gripe. Ya
pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Enseguida buscamos los últimos datos en conexión con los...
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.